La Voz del Derecho presenta
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.
Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos con ustedes Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. En el análisis internacional, importante la decisión que toma la Reserva Federal, la Fed en Estados Unidos, de mantener los tipos de interés y aplazar la decisión específica sobre compras de bonos del Tesoro. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que son 16 miembros de la Reserva Federal, 8 miembros están de acuerdo en que aún no se deben subir las tasas de interés. Es un mensaje positivo para los mercados porque establece una certidumbre que por lo menos en el 2022. Sin embargo, los miembros de la Reserva Federal han tenido pues distintas opiniones. La mitad quieren por lo menos iniciar el ascenso de las tasas de interés y la otra mitad consideran que aún la economía norteamericana no está en un nivel de recuperación que le permita empezar a subir las tasas de interés. Y también sostienen esta mitad de los integrantes de la Reserva Federal que aún se está esperando todavía que la variante Delta pueda ocasionar mayores dificultades en la economía norteamericana, o sea, que la reactivación económica no pueda ser suficiente en los Estados Unidos. Entonces, importante esta noticia que registramos hoy en Panorama Económico, relacionada con la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no sube la tasa de interés y también están haciendo unos cálculos, por lo menos, que las previsiones que ha estimado Estados Unidos, que la economía crecerá este año en el 5,9% en los Estados Unidos y que el desempleo bajará el 3,5% para el año 2023. Entonces, básicamente, estas previsiones de la Reserva Federal permiten establecer la recuperación de la economía y, al igual que en el resto de los países del mundo, la recuperación económica es más fuerte en el 2021, porque obviamente venimos de una recuperación rebote, en la medida que, por ejemplo, el caso colombiano estábamos el año pasado en menos 6,8%, pues vamos a pasar, como lo dice Planeación Nacional, FEDESarrollo y varios centros de investigación, vamos a pasar a una recuperación económica aproximadamente en Colombia de 7,5-8% para los más optimistas, lo cual quiere decir que las economías en este 2021 han generado un rebote, o sea, un crecimiento en V que permite que sea un año positivo. Ya para el 2022 los crecimientos no van a ser iguales porque nos vamos a comparar 2021 con 2022 y obviamente cuando hay un crecimiento ya muy significativo en el 2021, el crecimiento para el 2022 será más pequeño, como en el caso de Estados Unidos, 3,5 para el 2023, que es lo que se está planteando, especialmente la tasa de desempleo. La tasa de desempleo exactamente, con precisión, estará bajando a 3,5, que también es importante, porque Estados Unidos viene de una tasa de desempleo mucho más alta, el 6%, y bajarla a 3,5 significa eso que estaríamos hablando de un desempleo friccional, lo cual da un mensaje a la sociedad muy importante. El desempleo friccional, todos los libros de economía lo definen como un desempleo en el cual las personas pueden quedarse sin trabajo y en menos de 6 meses o máximo un año conseguir nuevas oportunidades laborales. Eso es importante para una economía porque está generando empleo para el 2023. Alejandro, ¿cómo se comporta la economía mundial y especialmente esta señal que envía la Reserva Federal a los mercados? ¿Cómo reciben los mercados esta decisión que tomó la Fed en el día de hoy de mantener las tasas de interés, la tasa de intervención de 0 a
0,25? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico. Mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Siguiendo con el tema sobre la política monetaria en los Estados Unidos, podemos ver una cosa. La tasa de desempleo en este momento, el último dato que tenemos en Estados Unidos, es el 5.2%. Pero hay que mirar que esta lectura no es totalmente correcta. ¿Por qué? Porque resulta que con los alivios y con los paquetes de asistencialismo a las personas que les llegan a su casa, que muchos no están trabajando y no están yendo a trabajar, pues obviamente el indicador no se le puede dar una lectura completamente como cuando el mercado está real. Esto es una situación muy atípica en los Estados Unidos y donde precisamente el Partido Demócrata está generando mucho asistencialismo. Veíamos que muchas empresas en los Estados Unidos estaban teniendo problemas porque no tenían personal para trabajar. Gran parte de este sector era el sector de servicios, restaurantes y otro tipo de negocios, precisamente dentro del sector de la economía de servicios que en los Estados Unidos mueve. Pero recordemos, hay una cosa en los Estados Unidos, que hay algo que puede prender alarmas. La tasa de inflación la tenemos en el 5.3%. Esto explicándole para los que son economistas o no son economistas, un nivel de inflación del 5.3% en Estados Unidos, país, economía desarrollada, es un nivel alto de inflación. ¿Qué vimos, por ejemplo, en la administración de Trump? El nivel de inflación era del 2 al 3%, más sin embargo la Reserva Federal empezó a aumentar las tasas, frenando el crecimiento de la economía. Ese gobierno tuvo tanto impacto a nivel de buenas políticas económicas porque estaba aumentando y generando dinamismo en muchos sectores de la economía, no tanto en temas de balanza comercial por nuevos tratados comerciales, por revisión de tratados, también por inversión extranjera directa, que fueron de los años más prósperos en Estados Unidos, también por el tema de bajar impuestos. Esto ayudó a las empresas a generar más utilidades en el crecimiento de estas empresas. Y miramos otro componente internacional que obviamente se ancla mucho a Estados Unidos. Recordemos que China es un socio comercial muy importante de Estados Unidos. No lo es políticamente, pero lo es estratégicamente a nivel de finanzas y de negocios. Miramos, lo citaba hace una semana, con el caso de la compañía Evergrande. Miramos que Evergrande es una compañía china con una que trabaja en el sector de infraestructura. Es una compañía que tiene ingresos de más de 70 mil millones de dólares. Pero tienen un gran problema, que la deuda ya suma los 300 mil millones de dólares. En estas semanas estaban sacando unos paquetes para liquidar muchas de las viviendas nuevas y de las que no han vendido, sobre hacer un descuento sobre el 30% sobre sus bienes activos para recoger capital. Ahí, obviamente, hoy hay un rebote sobre esta acción en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Hoy está rebotando la acción el 17.62%. ¿Por qué digo rebotando? Porque esta acción viene de una caída en su punto más alto desde los $27.24, esto para hablar en valores de dólar hongkonés. Y esto es en la fecha, este valor lo tuvo máximo en el primero de septiembre del 2017. Llegó a un valor de los $27.24. Vuelvo y repito, esto, dólar hongkonés, hoy está cerrando en los $2.67. Prácticamente ha caído más de un 90% desde su punto más alto, que es 2017. ¿Qué podemos estar viendo? Obviamente muchos están esperando que el gobierno, por parte del presidente de China, de Xi Jinping, obviamente llegue con estímulos y llegue también a frenar un poco el nerviosismo y el pánico en la bolsa de valores, tanto de Hong Kong como en el Shanghai Composite, que es tan importante en China. Recordemos que hay un coletazo que puede pasar a nivel internacional, y esto hay que tener cuidado para los países emergentes como Chile, como Brasil, como Perú, y o muchos otros, puede ser algo México, y muchos otros que producen metales como el cobre, como el hierro, como el acero, como el aluminio, que pueden tener gran impacto, porque esta compañía Evergrande, junto con otras de infraestructura, demandan muchas materias primas de metales como estos que nombraba, que pueden ser el cobre, el hierro y otros metales. Entonces, obviamente, esto puede afectar también los precios de las materias primas, donde se venga una crisis y reviente esta crisis. En una crisis inmobiliaria en China, obviamente empieza a afectar el sector de las materias primas, metales a nivel global. Entonces nos toca seguir mirando el comportamiento y el seguimiento. ¿Qué podemos estar viendo a nivel internacional? El sistema financiero también puede verse muy tocado, puesto que, repito, esta compañía debe más de 300 mil millones de dólares a sus acreedores y a bancos también. Entonces se puede ver afectado también el sistema financiero internacional. Entonces nos toca es mirar qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Los países, como repito, que dependen de las materias primas, metales, como Chile, tienen que tener previsiones y provisiones. Por eso es importante tener ahorros en las vacas gordas cuando las materias primas están altas, precisamente para generar algo de compensación. Y esto nos da también una reflexión, que hay que diversificar la economía, porque cuando un país depende solo de las materias primas y se llegan a caer por una crisis de estas, pues obviamente se pueden afectar mucho. Y con el problema que tenemos, que muchas economías están en recuperación post-pandemia, pues ya vemos que las deudas de los países están altas. Y si llega una crisis de estas, puede haber otra crisis seguida, que es la crisis de la deuda, de los bonos de deuda pública a nivel internacional. Entonces, mirando materias primas estratégicas a nivel global, miramos el petróleo en su referencia WTI. Hoy lo vemos subiendo el 1.38%, cerrando en $73.22. En el caso del petróleo tipo Brent, lo vemos cerrando en los $77.23, este también subiendo el 1.37%. Esta noticia es muy buena para los países emergentes productores de materias primas energéticas como el petróleo, caso Colombia, caso Ecuador, caso Venezuela, en Sudamérica, caso Brasil también, que es muy importante. En el caso de materias primas refugio, vemos al oro hoy cayendo fuerte, el menos 1.83%, cerrando la onza en los $1,748. En el caso de la plata, cerrando en los $22.57, esta también cayendo el menos 1.54%. Y también miramos otros indicadores internacionales. Miramos las acciones más transadas en la bolsa de valores de Nueva York, New York Stock Exchange. Miramos acción de Apple, hoy con una compra fuerte, cerrando los $146. La acción de Google, registrada en el mercado como Alphabet, una venta fuerte con una caída, cerrando en los $2,822. Acciones como Tesla, también sector tecnología automóviles, cerrando con una compra fuerte y con un valor de los $754. Vemos acciones también tecnológicas, este sector automóviles, automotriz, vemos cerrando a Tesla en los $754, hoy con una compra fuerte. Acciones como Amazon, recordemos, ya ocupa el puesto 3 a nivel mundial por tema de ingresos, la vemos cerrando en los $3,416 y esta también con una venta hoy. Acciones como la de Facebook, cerrando los $345. Acciones como las también Nvidia tecnológicas en los $225 y el ADR de Alibaba cerrando en los $150. Y cerrando con las tasas de interés a nivel internacional. Tasas de interés bancos centrales. Miramos que la Reserva Federal tenía su tasa en el 0%, del 0 al menos 0.25%. La tasa en la próxima revisión está para el 3 de noviembre. Es su próxima revisión para mirar cambio de tasas. Banco Central Europeo, recordemos que el banco, la Reserva Federal está en presidencia de Jerome Powell. Banco Central Europeo, que está en presidencia de Christine Lagarde, vemos su tasa en el 0%. Próxima revisión, 28 de octubre. Otro banco importante a nivel global, sobre economía y divisa. Vemos al Banco del Reino Unido cerrando en el 0.10%, su tasa de intervención central. Banco de Canadá en el 0.25%. Banco Central de Japón, su tasa está en el menos 0.10%. Banco Central de Rusia, su tasa en el 6.75%. En el caso de la India, vemos su tasa en el 4%. En la China, 3.85% y en Brasil el 6.25%.
Estos indicadores son referencia del cierre esta semana. Otro aspecto importante que vale la pena referenciar, porque es las proyecciones que se están haciendo a nivel internacional. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, ha planteado en algunas investigaciones que Colombia ascenderá al puesto 44 al puesto 32 en el ranking global. Esto midiendo el producto, el PIB, y obviamente el nivel de participación de las economías a nivel global. Desde luego que las economías que más se van a posicionar en los próximos años tienen que ver todas las del sudeste asiático, China, Japón, Indonesia, que van a ascender fuertemente y se van a colocar entre las 10 economías más grandes del mundo. Sin embargo, pues Estados Unidos sigue manejando, por lo menos en el 2000, 2016, 2025, Estados Unidos en el año 2000, pues estaba en el primer lugar, 2016 mantiene el primer lugar, China segundo lugar, pero ya en el 2025 China pasará a Estados Unidos en esta participación global de la economía. Estados Unidos pasará al segundo lugar. Asciende la India, desplazando a Japón del tercer lugar, y desde luego Japón invierte este tercero a cuarto lugar, Alemania, Rusia, Indonesia, Brasil, Reino Unido, Francia, y pues obviamente más adelante en ese puesto 32, hasta el número 10 estaría ubicándose Francia. Y nosotros, Colombia, pues si seguimos teniendo un crecimiento pues sostenido, estaríamos ocupando el puesto número 32, desde luego ascendiendo en esta escala a nivel global. Pero eso básicamente tiene que ver con esa relación entre el Producto Interno Nominal y el Producto Interno Bruto por paridad de poder adquisitivo. O sea, es la referencia, la transferencia de cuánto vale un producto en un país relacionado con cuánto vale ese mismo producto en otro país. Y en la medida que se mejora la productividad del bien, del servicio que se realiza en un país, pues eso le va a dar la paridad del poder adquisitivo. O sea, cómo está un país produciendo, en qué condiciones tecnológicas, en qué condiciones de aporte de todo lo que tiene que ver con el recurso humano, y eso va generando lo que los países van sumando en el ascenso, en la calidad, en la producción del PIB y también en la paridad del poder adquisitivo. Eso es una referencia importante, Leandro. No sé, básicamente cuando uno escucha a todos los analistas de las bolsas, pues son optimistas en esta pandemia, son optimistas en esta pospandemia. Pero no sé usted cómo está viendo ese panorama. Realmente preocupante la caída de Estados Unidos para el 2025 del primero al segundo lugar.
Sí, es algo muy importante. Y hablando precisamente sobre tamaños de economía, miramos que la economía global sumó 93.889.000.000.000 al cierre del 2020. Esto datos al 2021. Con cierre al 2020. Miramos Estados Unidos. Su economía está al cierre del 2020 registrada con 22.675.000.000.000. La Unión Europea es el segundo como bloque en los 17.127.000.000.000 de dólares. China como país segundo en los 16.642.000.000.000. Japón 5.378.000.000.000. Alemania es el quinto con 4.319.000.000.000. Le sigue Reino Unido con 3.124.000.000.000. India, que es el sexto lugar ya a nivel global por Producto Interno Bruto, sexto India con 3.049.000.000.000 de dólares. Le siguen Francia, Italia, Canadá, y el décimo cierra Corea del Sur con 1.806.000.000.000 de dólares. Lo importante de esto que es, mi estimado colega dice algo que tiene mucha razón, por eso es que en este momento y en esta semana se estaba gestando una alianza muy estratégica, pues ya son aliados, pero es una alianza más fuerte entre lo que es Australia, Reino Unido y los Estados Unidos. En este momento había un problema a nivel internacional por una tecnología nuclear que se le estaba vendiendo a los australianos por parte de la administración Joe Biden, y esto le estaba quitando unos contratos muy jugosos al sistema de fabricación de armas en Francia. Los contratos eran por más de 60.000.000.000 de dólares. Francia pierde sus contratos. Francia llama a consultas a sus embajadores de a los embajadores de Australia y de Estados Unidos. En Francia hay un problema a nivel global. Puede que esto pueda desintegrar la OTAN. Muchos ven que no, muchos dicen que sí, pero el presidente de Francia está muy disgustado con la administración de Joe Biden, porque ve que esto fue una jugada que le hicieron a sus espaldas y que está afectando los intereses de Francia. Pero lo que está tratando de buscar Australia, Estados Unidos y Reino Unido es contener precisamente a China. Recordemos que los chinos tienen un sistema comunista y es un sistema unilateral de decisiones. Entonces ven que con el poder económico que tiene China, que prácticamente estaría sobrepasando o igualando a Estados Unidos, sobrepasando ya definitivamente, dicen los estudios, en el 2028, 2030, pues obviamente esto se ve con nerviosismo a nivel global. Y recordemos que China, por ser gran comprador de materias primas y también por ser gran proveedor de materias primas ya transformadas, pues que puede generar un impacto a nivel global. Miramos que Corea del Sur pasó a Rusia. Rusia ya está en onceavo lugar con 1.710.000.000.000 de dólares de Producto Interno Bruto. Y tratando de hacer un paralelo, esta compañía Evergrande, que es la compañía china, prácticamente la deuda que tiene esta compañía ya es prácticamente la economía de Colombia. Entonces miramos que estas compañías ya parecen países en toda su estructura financiera. Ya tienen gran parte de economías de países como el tamaño de Colombia.
Sí, esta referencia a este crecimiento y la presión que ejercen las multinacionales de cualquier país, sea China, Estados Unidos, pues prácticamente están rompiendo, que eso lo venía comentando el profesor Stiglitz en varios documentos, en el malestar de la globalización, en el precio de la desigualdad, en la crisis del euro, en fin, en todos los documentos que los ha mencionado, ha relacionado esta asimetría tanto de las empresas tecnológicas como las empresas financieras que han terminado, dijéramos, jugando un papel preponderante y casi monopólico, oligopólico exactamente, en todo el tema de la globalización, porque no se integraron los estados, no se integraron los procesos de mejor educación global, mejor sistema de salud global, mejor finanzas globales, mejores políticas fiscales globales, sino que por el contrario lo que se ha integrado son intereses de multinacionales que han generado, que han buscado incrementar la rentabilidad, incrementar el comercio para obviamente mejorar sus posiciones financieras, pero no se han integrado los países como tal. O sea, todos los acuerdos que tienen que ver con la relación social, con la relación de integración física, fronteriza, pues los países andan en las mismas y en algunos casos en peores condiciones. Nomás podemos hacer el ejemplo de Colombia-Venezuela. La integración física, todo lo que hemos perdido, prácticamente han sido 20 años perdidos de construcción de infraestructura que permita, por ejemplo, tener oleoductos entre Colombia y Venezuela, tener carboquímica entre Colombia y Venezuela, tener varios proyectos de integración que nos permitan ser potencia de producción de materia prima, no bruta, sino materia prima procesada, y obviamente jugar un papel preponderante en este ajedrez internacional. Pero lamentablemente, Alejandro, hemos perdido 20 años por esa diferencia que tenemos con el régimen de Maduro y anteriormente con el régimen de Chávez, que no hemos entendido que podemos, a pesar de tener modelos económicos distintos, tener un proceso de integración que nos posicione como bloque para negociar con la Unión Europea, para negociar con el mismo Estados Unidos y para negociar con China, que es una amenaza en el continente con grandes inversiones, inversiones que están modificando las relaciones de poder de Estados Unidos, América Latina y de China y América Latina. ¿Cómo está ese panorama, Alejandro?
Y es que obviamente esto sería un cóctel perfecto para los chinos y para los países que quieren hacer régimen tipo Venezuela. ¿Por qué? Porque obviamente recordemos que los chinos prácticamente tienen un régimen. Las elecciones, o sea, en China no hay partidos, en China el tema de democracia es muy restringido, no por nada Taiwán no quiere volver a China, y esto también es un problema crítico a nivel global futuro. Afortunadamente, Estados Unidos respalda a Taiwán. Recordemos que la historia de Taiwán era la parte democrática y era la parte procapitalista, pero con democracia. Ellos no quieren volver al gobierno del continente chino, porque obviamente ellos les quieren quitar todas sus libertades, cosa que está pasando precisamente en Hong Kong. Entonces, lo importante es mirar que tenemos que tener un tema de desarrollo a nivel global, pero hablando de las economías y del tamaño de estas, lo que decía mi estimado colega es muy cierto. O sea, el crecimiento se está viendo más que todo en Asia, pero ¿por qué? Resulta que los países occidentales, las economías desarrolladas como Francia, Italia, no tanto Alemania, gran parte del Reino Unido y otras, ya prácticamente el tamaño de su deuda está sobrepasando su Producto Interno Bruto. Y son países que tienen déficit. Entonces, el futuro no les augura un buen clima, un buen panorama, porque el sistema pensional es un problema también, porque gran parte de las personas en estos países se están envejeciendo. O sea, las poblaciones nuevas están decreciendo. Y esto también es un problema, por ejemplo, para economías como la de Japón. Pero economías como la coreana, como la taiwanesa, como la china, como la singapurense y muchas otras vienen en un fuerte crecimiento por el sano manejo de sus números, por el sano manejo de sus rentabilidades, utilidades, el ejercicio financiero, el ejercicio de crecimiento, el ejercicio de manejo de deuda. Pues obviamente es interesante mirar estos modelos y el desarrollo que están teniendo. Hay modelos de éxito y de casos como los hemos nombrado, el caso de Islandia, el caso de Irlanda, son países muy prósperos que han manejado bien su deuda. Son países que están diversificando su economía. Casi Islandia no solo es tecnología, servicios, sino también infraestructura, fabrican mucho aluminio. El sector de turismo está desarrollándose mucho, el sector financiero. Entonces se puede hacer, es un país interesante generando sus oportunidades a bajos costos. Recordemos que, por ejemplo, Finlandia bajó los, caso Islandia, corrijo, bajó sus impuestos de más del 40% al 18%. Entonces, este atractivo de países puede generar precisamente buenos ambientes para desarrollo y buenos modelos de desarrollo socioeconómico.
Sí, vamos y llegando al panorama económico nacional de Colombia, cómo está el comportamiento, pero iniciamos este análisis de Colombia con una entrevista a Germán Corredor, que es de la Vivienda Corredores, para tener ese perfil que están pensando los analistas del mercado y que están metidos en este medio durante mucho tiempo. Germán ha estado trabajando muy fuertemente en la reestructuración de la Bolsa de Valores de Colombia, en el estudio del mercado de capitales, cómo hacer crecer el mercado de capitales en Colombia, que es muy pequeño frente comparado a mercados de capitales de otros países del mundo, a pesar de que hemos avanzado en la integración de Alianza Pacífico con Perú, con México, con Chile, pero no somos todavía protagonistas en el mercado internacional. Escuchemos a Germán Corredor, que es analista de Corredores de la Vivienda, que hace un análisis
de este año de tamaño de la economía versus el tamaño que tenía la economía colombiana en diciembre del 2019. Probablemente la economía colombiana va a ser del mismo tamaño o un poco por encima. En el caso de los resultados financieros, en varias de las compañías va a ocurrir lo mismo, van a estar muy cerca de ese nivel o por encima, pero la bolsa colombiana sigue estando bajo 20% o algo por el estilo. Entonces yo creo que hay un pensamiento importante. Está claro que viene un año 2022 en el que hay elecciones presidenciales en Colombia, entonces hay un nivel de incertidumbre más alto. También este año los inversionistas extranjeros igual han sido vendedores de acciones y nuestro mercado, por el tamaño y por sus particularidades, tiene una capacidad de absorción mucho más baja, así que cualquier venta de inversionistas extranjeros presiona nuestro mercado. Pero pues yo diría, en general también, uno debería saber diferenciar las compañías. Yo creo que en un mercado como el nuestro, uno no podría decir que a todas las compañías les ha ido mal. Hay compañías como ISA, como Grupo Energía Bogotá, por ejemplo, compañías como Colombiana, que en medio de todo este rezago del mercado colombiano han tenido un buen desempeño. Y eso está muy explicado porque son compañías que realmente sustentan su valor en entregar o en generar flujo de caja, en entregar buenos dividendos y en hacer como esa entrega de valor y de resultados mucho más frecuentemente, mucho más evidentemente que otras compañías. Eso por qué te lo digo, porque la perspectiva que nosotros tenemos y que yo tengo sobre acciones colombianas es positiva. Yo creo que a los extranjeros tampoco es que tengan mucha capacidad de seguir vendiendo a la velocidad o al ritmo que han venido vendiendo en los últimos 4 o 5 años, pero de todos modos, en un mercado que no genera una formación de precios tan eficiente como el de Estados Unidos o como en Europa, uno sí debe tratar de propender por buscar esas compañías mucho más eficientes en lo financiero. Al final, la fórmula es la misma. Si son buenos negocios, si son buenas compañías, van a terminar siendo buenas inversiones.
Si escuchamos a ese analista de la Vivienda Corredores, haciendo referencia a cómo es el comportamiento de las principales compañías en Colombia. Y él hace una relación importante, como si hay una recuperación del sector comercio, el sector construcción, eso se refleja en las compañías que están trabajando en esta área, en todo lo que tiene que ver con la producción de cemento, de materiales para la construcción. Esas compañías, específicamente como Argos y otras compañías que generan energía eléctrica, en la medida que el sector productivo empieza a reactivarse a demanda de energía eléctrica, estas empresas van a tener unos ingresos muy importantes y van a empezar a cotizar sus acciones en mejor medida que las otras empresas. Adelante.
Sí, es importante mirar que dentro del mercado de capitales colombiano es importante hacer un paralelo de lo de Estados Unidos. Recordemos que nosotros venimos de una reforma tributaria en la que estamos aumentando unos puntos. Falta mirar eso, qué tanto va a afectar en la hoja contable del mercado. Miramos, por ejemplo, que en Estados Unidos, cuando Trump bajó los impuestos del 35 al 21%, la bolsa, eso generó un dinamismo en el mercado de capitales. ¿Por qué? Pues porque obviamente generaba más utilidades operativas, más utilidad neta, más utilidad de los accionistas, y eso hacía que el mercado se incrementara. Gran parte, recordemos, de los fondos están cotizándose en los mercados de valores. No solo pasa en Estados Unidos, sino también en Colombia, con muchos de los grandes fondos. Y esto que se viene en estas semanas, que se viene una ley de aprobación de estar cambiando de fondos, precisamente porque hay personas que quieren mejores incentivos y mejores cubrimientos en estos fondos de pensiones. Hablando de mercado, miramos las acciones más transadas al día de hoy. Miramos Ecopetrol, recordemos, es la primera empresa por ingresos en el país, la más grande en Colombia por ventas. La vemos cerrando hoy en los 2.606 pesos, hoy cayendo el 0.53%. Vemos también a la segunda del mercado de valores y por ingresos a nivel también nacional, es la segunda empresa más grande del país por ingresos, es Preferencial Aval, que está cerrando en los 1.112 pesos su acción, hoy cayendo menos el 0.18%. Recordemos que esta acción es financiera y la primera Ecopetrol es energía. Miramos acciones de infraestructura como Semargos, hoy cerrando su acción en los 5.890 pesos, cayendo el 0.17% a la baja y perdiendo 10 pesos en el mercado. Acciones como Grupo Sura, recordemos que esta es la tercera compañía también por ingresos en el país. Vemos que su acción está en los 20.250 pesos, está cayendo hoy levemente el 0.10% negativo y perdiendo 20 pesos en el mercado. Acciones de energía diversificada como Celsia, infraestructura, vemos su acción cerrando en los 4.235 pesos, está cerrando positivo en el mercado, ganando 63 pesos y subiendo el 1.51%. Acciones importantes también, sector alimentos, vemos a Nutresa cerrando en los 21.580 pesos, hoy subiendo levemente el 0.14%. Acciones sí, como El Éxito, la vemos hoy cerrando, recordemos este sector retail, vemos cerrando su acción en los 11.850 pesos, está cerrando plan el día de hoy en el 0%. Acciones importantes para Bogotá y que son importantes también a nivel de infraestructura, energía nacional, Grupo de Energía de Bogotá. Hoy la vemos cerrando en los 2.780 pesos, cayendo levemente el 0.71% y perdiendo 20 pesos en el mercado, corrija. Estas son de las acciones más atractivas y más seguras en el mercado por el crecimiento, el manejo de proyección, y esto es una de las acciones a seguir. Otra empresa importante para el distrito, vemos el caso de la ETB Sector Tecnología, que la vemos cerrando hoy en los 195 pesos y cerrando 0% plano en el mercado. Otras acciones importantes, recordemos Canacol, para los seguidores de empresas de energía, hoy está cerrando en menos el 1.09%, su acción cerrando en los 9.990 pesos.
Sí, sí, Alejandro. Estos indicadores son una referencia bien clave entre la capacidad productiva, la reactivación económica y lo que se está generando en el precio de las acciones de cada compañía, en la medida que los alimentos, la demanda de alimentos va creciendo, alimentos procesados, igualmente lo que tiene que ver, como lo comentábamos, en construcción. Las empresas que tienen que ver con este sector van, obviamente, mejorando su posición, incrementando la producción y, desde luego, cotizando a la alza las acciones de estas empresas. En el campo del presupuesto nacional para el año 2022, las comisiones económicas del Congreso ya aprobaron por lo menos avanzaron en la aprobación del proyecto de presupuesto. Hay una discusión sobre el artículo 104 del proyecto de presupuesto que tiene que ver con permitir el traslado express de pensiones de los fondos privados a Colpensiones, al régimen de prima media. Ahí vienen los dos puntos de vista. Uno, que definitivamente si se pasan las personas que tienen más subsidio, que Colpensiones va a subsidiar las personas que de mayores ingresos, pues naturalmente va a ser un costo fiscal para el gobierno. Esa es una de las críticas. Para el sector que aprobó este artículo en las comisiones de presupuesto, en las comisiones conjuntas, pues argumentan que el Estado tiene más de 50.000 demandas y que si no se hace en bloque este traslado de los pensionados que están demandando por la pérdida de sus derechos o porque fueron mal informados cuando se trasladaron de Colpensiones al sistema privado de ahorro individual, a los fondos privados, pues naturalmente el Estado seguirá perdiendo esas demandas y le costará mucho más al Estado estas 50.000 demandas que tiene en este momento, o a pasar a aceptar con este artículo que se presenta en el proyecto de presupuesto, en la ley de presupuesto, trasladar a los pensionados para que a través de esta nueva ley se pueda aceptar rápidamente el traslado express de las personas que están, repito, en los fondos privados de pensiones a los a Colpensiones, exactamente. Entonces, también incluyó un artículo que busca básicamente dar subsidios a todo lo que tiene que ver con la cobertura del plan piloto de subsidios al gas licuado, el artículo 92 de este proyecto de presupuesto, que también, pues obviamente, va a beneficiar a los usuarios de comunidades indígenas y a los usuarios de estrato 1 y 2. Y pues otro tema que también ha generado gran controversia en el país es el artículo que hace referencia a hacer una reforma a la ley estatutaria de todo lo que tiene que ver con la ley de garantías. Esa ley se estableció para cuando existía la reelección presidencial, porque realmente a través de esa reelección presidencial permitía que en época de elecciones el gobierno, se pasara y utilizara el presupuesto público para beneficiar a la lista de su propio partido. Entonces, esa ley de para proteger básicamente la ley de garantías establecía que no se podían realizar contratos interadministrativos entre las gobernaciones, las alcaldías o alcaldías de varias regiones del país, para que por esta vía se gastara el presupuesto y obviamente se asignaran contratos a personas afines con candidatos al Senado o a la Cámara. Como el año entrante tenemos elecciones, pues hay suspicacia que esa ley va a permitir incrementar la corrupción. E inclusive en otros medios de comunicación se ha escuchado pues los audios cuando el presidente en el pasado, cuando él se desempeñaba como senador, criticaba justamente que esa ley de garantía se fuera a reformar, porque él decía que eso permitía básicamente que el gobierno de turno se aprovechara de estos recursos para orientarlos a todos los amigos de la administración. Entonces, ahí hay unas contradicciones muy importantes, pero va avanzando el proyecto de presupuesto. Ese proyecto de presupuesto está en 350.4 billones, que es el presupuesto para el año 2023. Esa es la proyección, y con esos recursos trabajará el próximo gobierno en el año entrante, en el 2022, el 7 de agosto. Inclusive el nuevo gobierno tendrá que trabajar con el presupuesto que quedó aprobado desde este año por el gobierno actual. Esa es, digamos, la referencia fundamental. También vamos a escuchar el análisis de Wilson Tovar. Wilson Tovar hace referencia también al análisis microeconómico de cómo se está desempeñando la economía colombiana. Escuchemos a Wilson Tovar, de Wilson Tovar Asociado.
Que tiene el Banco de la República de velar por el poder adquisitivo de los colombianos. Y en ese sentido, una variable a la que se reacciona frente a esta política es la inflación. Como ves, ya había mencionado, la inflación ha venido superando los niveles tan bajos que teníamos en lo corrido del último año. Lo cual no es una mala noticia, ¿no? Creo que la inflación repuntando, lo que nos está mostrando también es un poco más de reactivación, más ventas, ¿no? Más contratación. Obviamente sabemos que Colombia tiene una tasa de desempleo todavía que está lejos de considerarse normal, o por lo menos cercana a los niveles prepandémicos. Pero nos está mostrando eso, una mayor actividad económica, y por lo tanto, en el mundo entero se están tratando de normalizar la política monetaria. Bajamos la tasa de interés para ayudar a recuperar la economía, y luego la estamos tratando de elevar para ponerlo en condiciones normales. Recuerda que empezamos la pandemia con una tasa de interés del 4.25, hoy en día estamos al 1.75, estamos bien abajo, una de las tasas más bajas de la historia reciente, y por lo tanto, la subida que se espera es una subida gradual, ¿de acuerdo? Es decir, es una subida que no va a afectar dramáticamente los niveles de deuda que tengan las compañías, o va a comprometer los flujos de caja de las empresas para poder atender esos compromisos que han adquirido recientemente. Entonces, en principio, yo asociaría la primera relación de esta subida de tasa de interés con los márgenes de intermediación del sector financiero. Si bien los bancos han bajado las tasas de crédito justo en momentos en donde se ha enfriado la economía, es posible que la vayan ajustando progresivamente y lentamente a la velocidad que se mueve el Banco Central. Por eso los bancos terminan siendo de alguna manera algunos sectores privilegiados o asociados con estas relaciones que pueden mejorar sus márgenes de intermediación. Y por otro lado, pues en el mundo se dice, bueno, quienes estén más endeudados deberían terminar teniendo una mayor afectación, pero eso es relativo, ¿no? Depende de la velocidad a la que estén componiendo el incremento de sus ventas, y no, como decía Omar, gran parte de los resultados en general de los emisores en el segundo trimestre de este año fueron sorprendentemente buenos, ¿no? Estamos viendo muchas empresas, muchos inversores alcanzando los niveles de venta prepandémicos, con lo cual no necesariamente la afectación se va a venir a afectar los precios de las acciones.
Es el análisis de Wilson Tovar, de Tovar Asociados, que hace referencia a la potencialidad que tenemos de la economía, que si bien es cierto, se han bajado las tasas de interés, pero no se ha reactivado suficientemente la economía. Aquí hay dos elementos importantes. Uno, y que obviamente aquí no se inyectó los mismos recursos proporcionalmente, desde luego, y en pesos colombianos, porque nosotros no manejamos dólares. Proporcionalmente no se dio la inyección económica fuerte al sector real de la economía. Se inyectaron recursos por parte del Banco de la República al sector financiero, que los necesita, desde luego, para la recuperación económica, para darle estabilidad al sector financiero. Pero no solamente se le debe inyectar recursos, sino que esa crítica también la recibió el presidente Barack Obama en su momento, que se le inyectaba recursos solamente al sector financiero, se salvaba al sector financiero, pero no se salva al sector productivo. Entonces, en esta pandemia, como un choque de oferta y demanda, se necesitaba salvar a los dos sectores, tanto la oferta como la demanda, o sea, volver a reactivar la economía y también volver a reactivar la demanda, para que teniendo compradores podemos tener empresas que sean, dijéramos, positivas o tengan proyecciones en el tiempo. Si no hay ventas, pues las empresas no tienen la posibilidad de salir al mercado a vender sus productos. Esa es básicamente la relación que se ha vivido en los últimos tiempos. Y también Wilson Tovar orientaba su análisis a la necesidad de que, pues, si bien es cierto, la tasa de interés del Banco de la República bajó a unos 75, no es suficiente, porque ya le digo, en el mundo hay países que han mantenido su tasa de interés en el 0%, el 1%, inclusive negativo, como Japón, Alemania, que la lleva mucho tiempo. Entonces no hay un argumento, pues, estructuralmente de fondo, aparte que nosotros como país en desarrollo tengamos que subir la tasa de interés para atraer la inversión golondrina, para atraer esos capitales, para que vengan a tapar el hueco fiscal que tenemos, especialmente el déficit comercial que tenemos. Entonces, esa sería una razón de fondo, más no la razón que expresa el banco, especialmente los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Wilson también hace referencia a eso, Wilson Tovar, a que todavía la economía no se ha recuperado. No podemos hablar de que hay una recuperación y ya estamos en una bonanza y que tenemos una tasa de desempleo a la baja. Tenemos una tasa de desempleo alta del 14, el 15%, y tenemos una tasa de desempleo juvenil que pasa del 21%. Eso es alarmante en América Latina. Entonces no se puede cantar victoria todavía para subir, como él mismo dice, si al caso subir gradualmente la tasa de interés, pero no se puede elevar de una manera desarticulada, porque revienta la economía y se van a acabar muchas empresas. Entonces es el análisis que vamos compartiendo con los analistas de distintos sectores, y pues obviamente vamos llegando al final, Alejandro. Nos quedan 2 minutos del programa para terminar Panorama Económico. ¿De qué comentario le merece este de Wilson Tovar?
Sí, bien. Es algo importante mirar y hacer un consenso acá de análisis de información, mirando que las tasas del Banco de la República están en 1.75%. China, que es un gran productor, tiene sus tasas por encima del 3%. El caso de India, Rusia, por encima del 4%. Entonces, mirar que no solo es el tema de tasas, sino también de costos de producción a nivel de tributos, de impuestos. O sea, Colombia precisamente tiene un déficit comercial, es porque en Colombia sale muy costoso producir hasta los alimentos. Gran parte de los precursores para los cultivos son importados. Gran parte de nuestros productos que importamos son precisamente esos precursores que necesitamos para mover la industria, para mover el tema de los agroquímicos, para mover los fertilizantes, bueno, una serie de cosas que son la cadena de valor, y que es importante que si queremos ser un país desarrollado también tenemos que ser competitivos en el manejo de los dineros públicos y en el tema tributario, para que las empresas cuando salgan a competir afuera o cuando compitan acá con los productos importados, pues obviamente tengamos un margen competitivo a nivel de costo financiero, y esto también por el tema de tributo. Yo soy más de los que están en el corte de ir más a que el gobierno maneje mejor las finanzas, sea un estado pequeño, y que el sector productivo sea dinámico. Y hay algo a lo que me sumo acá, que es importante. La ayuda no solo debe ser para el sector financiero, sino también para el sector de la producción, de los distintos sectores de la economía. ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan de precisamente mover el empleo, generar la producción y generar esos indicadores del respaldo de la economía. En lo del tema de las tasas es importante a veces sí subirlas un poco. ¿Por qué? Porque como el país tiene déficit en sus indicadores y están en rojo, pues una forma de equilibrar precisamente ese peligro de la devaluación es precisamente con unas tasas atractivas. generando unas tasas atractivas, pues obviamente se genera incentivo al ahorro, a los de depósitos de término fijo, a la serie de papeles que son lo que se llama renta fija, que pueden ser atractivos no solo también para los internacionales, sino para los nacionales. Pero esto debe tener un equilibrio que esté bien para las dos partes. Por eso voy que es importante no castigar a ninguna industria ni a ningún sector de la producción como el financiero, sino más bien irse a la parte de los impuestos, ser competitivos en el uso, manejo y eficiencia de los dineros. Ya no lo han demostrado muchos países. Hay países que trabajan con tasas tributarias del 10 al 12%. Y curiosamente son de los países que más tienen en el mundo el Producto Interno Bruto per cápita más alto. Caso de Singapur, caso de Irlanda, caso de Islandia y muchos otros que nos dan ese ejemplo. Entonces, lo que debemos ir ahí es lo que hacen muchos gobiernos también de centro derecha, que es ir a cortar más el gasto, precisamente para hacer que los sectores de la economía sean muy atractivos, haya mucha inversión, mucho empleo y así también haya libertad en el tema de desarrollo socioeconómico y estabilidad, no tanto por asistencialismo, sino por oportunidad de crecimiento en la economía y en los distintos sectores de desarrollo, precisamente dentro de una economía que sea equitativa, que sea con unos sectores dinámicos, que no dependa de uno, sino que sea un armado entre varios. Caso, por ejemplo, la economía de los Estados Unidos, que tiene sector tecnología, sector producción servicios, que es su mayor fuente, caso como la China, que es mucha producción, manufactura, pero también que tienen ya una industria financiera fuerte, caso también de países de Medio Oriente como Qatar, que no solo producen materia prima, y Emiratos Árabes, y que aunque ya son fuertes a nivel también de banca, de finanzas y de transformación de materias primas.
Y ya cerrando panorama económico, la variación del Producto Interno de Bogotá, que en la época de la pandemia Bogotá tuvo un decrecimiento del 15,6%, como Bogotá tiene una población, una capacidad productiva del 30% del PIB nacional, en fin, Bogotá es una región importante, la ciudad-región como tal tiene una participación muy estratégica en el Producto Interno Bruto Nacional. Es muy positivo el dato que entrega el DANE, 17,3% del crecimiento del segundo trimestre del 2021. Entonces, muy positivo este cambio, especialmente registrado en el comercio al por mayor, desde luego comercio al por menor, reparación de vehículos, ya lo estamos viendo que está reactivando la economía, el almacenamiento, el alojamiento de servicios, todo lo que es la gastronomía también se está reactivando en Bogotá y está representando básicamente que crece un 32,7%, 5.8 puntos porcentuales por encima del valor agregado. Entonces, esto llega como da un mensaje de optimismo a lo que está pasando en la ciudad-región. Pero con este análisis rápido llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. En los próximos programas seguiremos analizando los temas de la región, los temas del país y, desde luego, los temas internacionales. En el Control Master estuvo el ingeniero sonido Luis Daza. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Alberto Ávila. Hasta pronto.
La Voz del Derecho presentó
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.